Bueno, pues tenemos ahora un tiempito para dedicarle a algo que a mí me parece apasionante. Puesto que no hace mucho nos hacíamos eco de una noticia que nos pasaba el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Orotava sobre el Instituto de Enseñanza Secundaria Rafael Aroz Arena con respecto a dos proyectos muy interesantes. El proyecto Erasmus Plus o Erasmus Más y algo que no sé pronunciar, que ahora lo va a corregir uno de los invitados. Bachivac, no sé si está bien dicho, pero es el otro proyecto del que vamos a hablar hoy. Para hablar de estas dos cositas tan interesantes, tenemos a dos representantes del Instituto de Enseñanza Secundaria Rafael Aroz Arena. Recuerdo, para los estudiantes de la Aroz Arena, es el que escribió Mararía, que a veces van a un instituto y no saben por qué tienen ese nombre. Don Ludovic Jack, jefe de estudio de profesor de francés y responsable del Bachivac. Buenos días, Ludovic.
Buenos días.
¿Ludovic o Ludovic?
Ludovic.
Bueno, perfecto, yo la pronunciación Ludovic.
Ludovic, perfecto. Exacto.
Y bueno, y la otra invitada, que me es más fácil pronunciar su nombre, porque aparte me lleva una sorpresa agradabilísima ayer, en la tarde de ayer, porque me dijeron Loli Santiago. Y digo, ¿quién es Loli Santiago? Es la profesora de lengua castellana y literatura, coordinadora del Erasmus Plus. Digo, ah, estupendo. Y cuando hablé con ella por teléfono, digo, ¿Loli? Sí. Loli, buenos días.
Hola, buenos días.
Esto es muy pequeño, ¿verdad, Loli?
Sí, la verdad que sí, que el mundo es un pañuelo.
¿Desde cuándo no nos veíamos?
Bueno, pues antes de la pandemia, un par de años.
Pero nunca estar si le echas buena y es un placer tenerte,
sí,
aquí.
Igualmente.
Y a Ludovic, igual, que no nos conocíamos, pero ya hemos arreglado ese problema y no hemos conocido. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por el Bachivac, ¿te parece, Loli?
Estupendo.
Pues cuéntanos, Ludovic, ¿qué es esto del Bachivac y qué tiempo lleváis realizándolo en el Instituto de Enseñanza Secundaria Aroz Arena?
A ver, el Bachivac realmente es un acuerdo que existe entre los gobiernos de Francia y España y a nivel educativo. Entonces, el centro nosotros lo tenemos desde hace 2 años, pero es un acuerdo que existe desde hace por lo menos 15 años. El Cabrera Pinto La Laguna, por ejemplo, y el Lycée Jules Verne de Santa Cruz lo llevan desde el año, creo que 2005. Nosotros se nos concedió hace 2 años y entonces nos hemos lanzado en esta historia. Y realmente es una oportunidad para el alumnado. ¿Por qué? Porque cuando termina segundo de bachillerato tiene la posibilidad de tener doble titulación, la española y la francesa, lo cual le abre las puertas a todas las universidades de Francia. ¿En qué consiste? Básicamente es un programa que se acopla a cualquier tipo de bachillerato, o sea que el alumnado puede elegir el bachillerato que quiera, ciencias, humanidades, general. Y el Bachivac se acopla a esto. Lo que sucede es que el alumnado que está en Bachivac tiene como 10 horas de clase en lengua francesa. Por eso, uno de los requisitos que se le pide al alumnado que entra es que tenga un B1. De hecho, por ejemplo, en nuestro instituto, el alumnado que está en AICLE o que está en EMIL se presenta a la certificación, que es gratis, en el instituto y saca el B1 y puede entrar directamente en el programa de Bachivac. Cuando ellos entran, entonces, como decía, tienen como 10 horas de clase en lengua francesa. Una de las materias que ellos tienen es lengua y literatura francesa, que son 6 horas, y en nuestro centro tienen filosofía también en primero bachillerato. Luego, cuando pasan a segundo de bachillerato, siguen teniendo lengua y literatura francesa e historia de Francia y España, que son las dos materias que ellos tienen que presentar en la EBAU francesa, que tuvo lugar hace como 20 días. Nos hemos presentado por primera vez este curso a varios alumnos a lo que se llama las pruebas externas y estamos esperando las notas que caerán dentro de pasado mañana.
¿Cuántos centros están acogidos a este proyecto?
En la isla, 4. Tenemos, como dije, teníamos el Cabrera Pinto, que es desde siempre lo ha tenido, el Lycée Français Jules Verne, que está en Santa Cruz, y el Itchasawa del Sur. Nosotros lo que hacemos es que cubrimos la zona norte de la isla.
Se pueden apuntar todos los estudiantes que estén en la isla, en la zona norte de la isla.
Exacto.
¿Cuántos tenéis actualmente cursando Bachivac?
En este momento tenemos como 15. 15 alumnos.
¿Repartidos por el norte o concentrados básicamente en la Orotava?
No, vienen de cualquier sitio. Muchos vienen, por ejemplo, de Santa Úrsula. Hay gente que viene también de Los Realejos. O sea, depende, como es un programa muy especial, la gente que quiere entrar directamente entra. Vale.
Tenéis previsto que esto vaya continuándose en el tiempo, ¿no?
Por supuesto. Sí, sí, nosotros queremos y además queremos que nuestro alumnado, porque además el centro, nuestro centro tiene una particularidad también, aparte del Bachibac, que nosotros tenemos el programa EMIL desde primero la ESO hasta cuarto la ESO. Entonces lo que queremos es que el alumnado que lleva EMIL se incorpore al Bachibac luego, en bachillerato.
¿Requiere un esfuerzo especial por parte del alumnado? O al final no es tan difícil como parece. Porque a mí me dicen ahora sacar un doble grado en bachillerato en cualquier idioma en el español y me tira para atrás esto horrible. ¿Necesitan ayuda especial o el propio sistema educativo los acompaña y les hace fácil o un poquito más fácil este reto?
A ver, lo mejor sería básicamente que efectivamente ellos tuviese desde primero la ESO a cuarto la ESO estuviesen dentro de la ICLE, del EMIL, porque eso facilita, porque ellos, por ejemplo, en nuestro centro este curso tienen los alumnos de la ESO, tienen clase de francés en historia, o sea, tiene la lengua extranjera, como todos, pero también se les da en plástica, en historia, parte de la materia en lengua francesa, entonces se les refuerza a ellos los idiomas. La particularidad del centro es que también tienen en inglés, porque nosotros apostamos en nuestro centro sobre el tema, o sea, el tema de los idiomas, que tengan tanto el inglés como el francés. Para la parte francesa, es cierto que cuando llegan a cuarto, este año se presentaron a la certificación B1 unos 15 alumnos en lengua francesa, cosa que hasta la fecha nunca habíamos tenido. Entonces partimos de la base que de esos 15, una parte importante pasará a Bachibac. El alumnado lo que tiene miedo normalmente o le asusta un poquito es tener 10 horas en lengua francesa, porque además, de hecho, yo soy uno de los profes que da clase de literatura. Entonces, tener una clase de literatura 50 minutos en lengua francesa les asusta un poquito, pero ese susto se les quita a las dos semanas. Ellos se dan cuenta que son perfectamente capaces de seguir una clase en lengua francesa, no tienen ningún problema.
También habrá, imagino que habrá intercambio, ¿no? Es decir, que sí, habrá, claro, visitas a algún instituto francés en Francia y les ayudará también esa convivencia con el sistema educativo francés, ¿no?
De hecho, Loli lo hablará ahora. Tenemos previsto un viaje a Francia para septiembre que viene de los alumnos que son de Bachibac. Este año también tenemos de cuarto la ESO 6 alumnos que se van a ir un mes a Francia el curso que viene dentro de las becas Picasso MOOC, y todo lo que podamos hacer para que el alumnado salga y pase tiempo en Francia o en Bélgica, pues por supuesto que lo haremos.
Bueno, pues esto del Bachibac, la verdad es que es un reto al que se deberían enfrentar casi todos los estudiantes, porque te posibilita un futuro mucho más abierto, ¿no? El hecho de que puedas dominar dos idiomas y que puedas acceder a títulos universitarios en países donde el francés es lengua principal, que en Europa son más de uno, ¿no? Porque tenemos Francia, tenemos Bélgica, tenemos Luxemburgo,
Suiza.
Es decir, que hay algunos donde la lengua francesa es importante. Antiguamente en este país se estudiaba más francés que inglés, pero igual tienes hasta una reminiscencia de las épocas pasadas y tira aún más para atrás, ¿no?
No, pero de todos modos, ellos pueden optar a estudiar en España, porque existen en la península como unos 300 grados donde la lengua que se les solicita es la lengua francesa. Entonces ellos también pueden optar a eso. Y una de las ventajas que no comenté antes, que también porque les puede interesar a los chicos, es que el hecho de que ellos se presenten a las pruebas francesas les quita algunas materias de la EBAU española. Por ejemplo, ellos en la EBAU española no se tienen que presentar al primer idioma, porque ya lo hicieron antes, no se tienen que presentar a historia, al examen de historia o historia de filosofía, porque ya lo hicieron antes, pero tampoco se tienen que presentar a lengua española. O sea que de la EBAU se les quita tres materias. ¿Por qué? Porque ya la hicieron un mes antes.
Me estaba preguntando un oyente, ¿hay becas específicas para acometer este reto de hacer el doble grado en español y en francés?
No.
Las becas convencionales, exacto, no hay unas becas específicas.
Exacto, no es específica porque realmente, por lo que dije antes, o sea, es un programa que se acopla a un bachillerato normal, o sea que las becas para un bachillerato normal sirven para el Bachibac exactamente igual.
Vale. Estupendo, pues pasamos al otro tema que a mí me parece tan interesante, incluso a veces en algún momento van a ser más personal la entrevista porque la conozco más.
Por supuesto.
Y además me tiene sorprendido. Ayer te lo comentaba, ayer estuvo aquí una representante del sindicato hablando de la estabilización de los interinos en Canarias. No vamos a hablar de eso, pero no. Tú de eso sabes un rato.
Sí, un poquito sí. por la parte que me toca.
¿Cuántos años llevas tú dedicada a la docencia?
Bueno, algunos, bastante. Tuve que hacer un intervalo por motivos familiares, pero bueno, volví después de la pandemia y aquí estoy con las pilas cargadas y con muchas ganas de hacer cositas.
Pues la verdad es que se te nota, porque ayer hablábamos y digo, ¿te queda tiempo para algo más que no sea esto?
Bueno, la verdad es que sí, que me ocupa bastante tiempo.
Bueno, pues háblanos del proyecto Erasmus, que creo además que has recibido un premio, que ese es el motivo principal de la nota de prensa que nos hacíamos eco hace un par de semanas. Ya me he enterado yo que es esto de la OPEC.
Sí, no, ya buscaste después. De hablar ayer.
Es que a veces nos decimos comisiones obreras y dices COE, UGT, UGT. Hay cosas que... Oye, Oficina de Programas Europeos de Educación en Canarias, porque esto Erasmus Plus es un... ¿Está bien dicho Erasmus Plus?
Sí, Erasmus Plus.
Es un programa que está financiado por fondos de la Unión Europea, ¿no?
Exacto.
¿Y a ti se te ocurrió un día decir, venga, vamos a apuntarnos
no,
aquí?
No, la historia no fue así. La historia fue que al llegar yo a este centro, al Rafael Arosa Arena, pues a mí, bueno, confiaron un poco en mí y me propusieron ser coordinadora de este programa. Lo cual agradezco, porque al principio recuerdo que el día que Ludo me lo propuso, mi respuesta fue, esto es un marrón, un poco por lo que había oído
como
yo.
Como soy la nueva, te la comes, ¿no?
un poco por lo que había oído yo en otros centros del trabajo que esto implica. Y bueno, al final pues me decidí a aceptarlo, y la verdad que ha sido un trabajo largo y duro, porque es el primer año que estamos llevando esto, pero bueno, la verdad que cuando llegas a este punto del curso, que se han hecho movilidades, se han hecho cositas, la verdad que piensas que esto vale la pena, y bueno, y ya, bueno, hay compañeros que en vista de los resultados, al hacer las movilidades, pues ya se están apuntando para el curso que viene, y la verdad que es grato, porque entre todos es un poquito más llevadero todo esto.
Este proyecto está centrado en la inclusión, la diversidad, la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental.
Sí, nuestro proyecto se centra principalmente en la inclusión, unido a la interculturalidad y a los valores. Nuestro centro es un centro donde se quiere educar en valores, algo que desafortunadamente nuestra sociedad cada vez va desapareciendo más. Y tenemos dos puntos, que son el alumnado de aula en clave. Nosotros en nuestro centro tenemos a 11 alumnos del aula en clave, que es, bueno, para quien no conozca este término, son alumnos que tienen algunos problemas.
Currículum adaptados, ¿no?
Sí,
es decir, personas que tienen alguna disfuncionalidad o alguna discapacidad.
Exacto.
Y se le adaptan los currículum para que puedan ir al mismo ritmo, sí, o parecido a que sus compañeros.
A ellos se les prepara un poco para afrontar la vida adulta. Y sí que están en nuestro centro, pero a veces estos niños necesitan un poco ser incluidos y sentirse parte del centro. Entonces eso es lo que hemos estado trabajando, bueno, años atrás, y sobre todo con este proyecto unido al Erasmus, hemos estado trabajando este asunto. A ellos se les incluye en cualquier actividad que se hace del centro. De hecho, a aquellos que tienen mejores capacidades se les lleva a algunas clases, como pueden ser francés o pueden ser algún otro idioma, clases de plástica. Se organizan, por ejemplo, este año se ha hecho talleres desde el Departamento de Lengua. Hemos hecho junto con ellos un taller de sistema Braille. Bueno, se han hecho diversas cositas. Y la verdad que eso no solo es beneficioso para estos niños, sino también para el resto de alumnado, que vea un poco las dificultades a las que se enfrentan ellos en su día a día. Por otro lado, tenemos también al alumnado migrante, que ahora mismo tenemos a 7 alumnos migrantes de África y una niña rusa. Ellos llegan aquí sin conocer absolutamente nada del idioma, están acogidos en centros de menores y, bueno, los escolarizan. Y ya no
ahí los lleva.
¿Eh?
Y ahí los lleva.
Sí, ahí los dejan, ¿no? Un poquito para que el profesorado, pues aparte de todo el trabajo que tiene con las adaptaciones curriculares, con las tutorías, con las guardias, con todo lo que implica la docencia, pues también hacerse cargo un poco de estos niños.
Niños que están en edades comprendidas entre... Porque el instituto lleva desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato.
Sí,
es decir que...
ellos suelen llegar, porque ellos están en las casas de acogida hasta los 18 años. Entonces, luego ese es otro tema que, bueno, si quieres hablamos...
Hablamos
y largo.
Igual te invito otro día.
Sí, yo creo que sí, que es cuestión de eso, porque si no, aquí no acabaríamos hoy. Ahora mismo tenemos alumnos desde... hay uno en primero de la ESO.
Sí.
o sea, son bastante pequeños, y el resto está en tercero y cuarto de la ESO. Y es bastante complicado porque unos hablan francés, otros ni siquiera han estado en centros que no saben ni coger un lápiz, no saben ni leer, no saben escribir, aparte del idioma, no saben coger un bolígrafo para escribir.
No lo han hecho nunca.
No lo han hecho nunca, exacto. Es otra realidad. Entonces, claro, el problema es que la consejería, pues hasta que no hay 5 alumnos, no pone un profesor de apoyo, que tampoco es que venga en todo el horario, sino que viene solo 5 horas a la semana. Pues ahí empezamos desde el principio, pues bueno, con uno, luego llegó otro y al final tenemos 7. Hace poco conseguimos que la consejería nos facilitara una profesora de apoyo idiomático y bueno, ahí se ha visto un poquito también el beneficio.
¿De dónde
para
vienen
ellos
estos chavales? ¿De Gambia, de Mali?
Ahora mismo los que tenemos nosotros son de Senegal y de Gambia.
Pero, ¿y hablan francés?
No todos. El Wolof es la lengua que casi todos controlan.
Sí, lo conocemos todo el Wolof.
Sí, exacto. Pero claro, nosotros no estamos preparados para saber Wolof ni y entonces es
a base. Y cada uno con su historia, ¿no? Exacto, no son números solamente, son sí. Cada uno tiene su historia personal.
Son historias muy potentes, la verdad, que cuando te acercas a ellos.
Un día vamos a hablar largo y tendido de ese tema, pero vamos a profundizar un poco en este proyecto Erasmus, porque cuando hablamos de Erasmus hablamos de intercambio europeo. En este proyecto no solamente son los alumnos sino también los profesores los que comparten vivencia y experiencia con profesorado. Y ayer me comentaba, nos quejamos de la educación en España, pero estamos muy por delante, por ejemplo, en este tema de inclusión y diversidad,
sí,
¿no?
Sí, nosotros, bueno, este curso hemos realizado 3 movilidades, ya hemos salido un total de 11 profesores, queda por salir los alumnos en octubre con 2 profesores acompañantes, que ya lo tenemos gestionado, y han salido 6 profesores en 2 movilidades diferentes a formación. La verdad que ha sido súper interesante, a los profesores les ha encantado, han ido a Marsella y la semana pasada estuvimos 5 profes con otro programa dentro del Erasmus que es la observación, lo llaman Job Shadowing. Consiste en ir a centros, visitar centros del país al que elijas, porque esto puedes elegir cualquier país de Europa, y en este caso hemos ido a Burdeos y hemos visitado 3 centros educativos. Uno de ellos ha sido un centro de educación especial, porque no es como nosotros que tenemos el aula en clave incluida en el centro, sino que a estos niños con problemas pues van a unos centros especiales para ellos. En ningún momento se integran. En ese aspecto es lo que yo te comentaba ayer, que la verdad es que para estos niños creo que es importantísimo la inclusión. Y para el resto también, el ver las realidades de otros niños.
Y convivir con ellas.
Exacto.
Y ser parte de la solución.
Sí, entonces, bueno, hay cositas del sistema educativo francés que sí son súper interesantes, como por ejemplo que el director y el jefe de estudios no son, o sea, no dan clases, sino se dirigen exclusivamente a dirigir, que es lo que a veces se le supone un gran trabajo, un grandísimo trabajo, y funcionaría mucho mejor, claro, si se dedicara exclusivamente a ello. Y por otro lado también el tema de a nosotros como profesores, pues tenemos 18 horas lectivas, pero además tenemos horas complementarias donde tenemos que hacer guardias, ver si el alumnado ha llegado, si no ha llegado, avisar a los padres, bueno, todo un trabajo fuera de lo que es enseñar. En Francia la diferencia es que existe una empresa
que hace labores administrativas y las que no son docentes, sí, y los profesores a dar clases.
No, esta empresa es estupendo porque esta empresa contrata a estudiantes universitarios que quieren ganarse un dinerito y a la vez estudiar. Y realizan todas estas labores. Entonces, creo que es, bueno, un...
A copiar, ¿no?
Exacto. La verdad que sería fantástico. Ojalá llegue aquí.
Esas informaciones que obtenéis de los intercambios con otros países de sistemas educativos diferentes, ¿se los hacéis llegar a las distintas consejerías? Pues, fundamentalmente, la educación.
La verdad es que no.
Deberíamos hacer un informe y se lo mandamos,
sí,
¿eh?
La verdad es que esto se queda aquí, ¿no? Y lo comentamos en el centro, entre nosotros. ¡Guau! ¡Qué guay sería si tuviésemos esto!
Porque no tiene pinta de ser difícil decir eso que acabas de contar?
Creo que no. Creo que si se pusiera un poquito de ganas, esto se podría conseguir.
Y se beneficiaría para a los chavales que necesitan algunos, exacto, recursos, y a la educación de secundaria y bachillerato, que tenía un refuerzo importante de gente además que están haciendo sus prácticas, porque están estudiando en eso. Mira, es que no se hacen mejores cosas porque se escucha poco a la gente, ¿no?
Exacto.
Bueno, ¿y qué te iba a contar? ¿Le han dado un premio a ustedes o cuántos institutos de estos, como el Rosarena, están apuntadas en el programa? ¿Quién quiera? Ludovic, bueno, que está ahí estupendo, echado para atrás. Le falta una cervecilla a esta hora de la mañana.
Bueno, sí, este curso hemos recibido la acreditación porque hay muchos centros que trabajan con el programa Erasmus, pero no todos tienen la acreditación Erasmus.
¿Cuántos la tienen en Canadá?
La verdad que lo desconozco.
Pero ustedes lo tenéis, que es importante.
Sí, nosotros lo tenemos. Sé que son bastantes, no son pocos. Hace 2 semanas tuvimos unas jornadas aquí en el puerto de internacionalización, donde asistieron todos los coordinadores de todos los centros de Canarias, y bueno, nos ponían como un colgantito distinguiendo entre los centros acreditados y los que no están acreditados. Y del color que yo llevaba, los acreditados eran bastantes, te lo puedo asegurar. Lo de la acreditación supone que el centro haya hecho intercambios con estudiantes durante mucho tiempo, y que el proyecto que presenta el centro es un proyecto que a Europa le parece interesante y le parece adecuado para ellos otorgarte esta acreditación. Y la verdad que creo que el nuestro, pues, ha sido un centro que sí que durante muchos años ha hecho este tipo de intercambio, no dentro del Erasmus, pero sí en otros ámbitos. Y también el proyecto está súper interesante, o sea que creo que nos lo hemos merecido.
Sí, yo iba a añadir que justamente la gente de la Oficina de Programa Europeo de Las Palmas se sorprendían porque no solo presentamos y nos lo dieron a la primera. Y decía, muy pocas veces pasa esto. Entonces yo creo que básicamente, como dice Loli, es por la temática que es tan de actualidad, que le interesó a Bruselas y nos dio la acreditación. ¿Qué es lo bueno de la acreditación? Es que esto de aquí hasta 2027 ¿no? Nos asegura, sí, la financiación para poder hacer todas las actividades que queremos hacer.
¿Con fondos europeos?
Sí.
Voy a ver si también le mandan un informe a aquellos que dicen que no son capaces de gastarse esos fondos europeos. Que ayer vino uno a decirme que dice, es que llevo un año intentando aprender a rellenar la documentación. Tan difícil no es. Cuando un instituto aquí en La Orotava, con los medios limitados, es capaz de hacerlo y de garantizarlo.
Yo creo que es cierto que la documentación es bastante...
Es complicada, ¿no?
Complicada, pero con un buen equipo y con ganas, yo creo que al final...
Yo creo que lo importante son las ganas.
Sale. Yo creo que nosotros apostamos siempre por... y Loli lo puede confirmar. Siempre pensamos en los chicos. Entonces, bueno, aunque estemos cansados, aunque estemos liados, pues cogemos el tiempo de hacer las cosas, porque es cierto que... Tanto, o sea, tanto en el caso del alumnado como los profesores, que como Loli hizo hace 2 semanas, se fueron de viaje y nos mandan la foto y les vemos una sonrisa enorme, dice, pues valió la pena hacer esto.
Pues Loli, hablaremos otro día, ya hablaremos tú y yo cuando, de la inclusión. La diversidad ya la hemos tratado un poquito de pasada, pero hay otro tema que también está dentro del Erasmus, que es la sostenibilidad medioambiental, que tan de moda está últimamente, que tanto se nos llena la boca de hablar de cosas y que tan poquito hacemos, ¿no? Porque se habla mucho, pero eficacia, el cambio climático sirve, la costumbre de las personas y los hábitos, seguimos haciendo lo mismo, no solamente comemos pipas y las tiramos al suelo, sino que no clasificamos bien la basura, nos justificamos de que tal y pascual, porque los otros nos hacen, yo tampoco lo voy a hacer. La chavalería, la gente joven, están mucho más concienciada de este tema, de la necesidad de cambiar los hábitos, de no echar la culpa a la chimenea, sino a nuestros propios comportamientos.
Yo creo que sí. Desde nuestro centro también tenemos un eje de sostenibilidad, igual que un eje de solidaridad, un eje de igualdad, o sea, todo lo que trabaja en valores, ¿no? Y la verdad que eso lo lleva otro compañero, y la verdad es que sí, que los chicos...
Son receptivos, ¿verdad?
Sí, bastante, la verdad es que sí.
Es que mi generación,
éramos
a veces decimos que la chimenea sigue echando humo, la guagua hecha no sé qué voy a hacer yo. Y después clasifico la basura, que en mi casa tengo 4 botes de basura, y después llega y lo echan todos al mismo sitio, ¿no? Nos justificamos, sí, y decimos, que lo haga otro, ¿no?
Exacto.
Y si cada uno se preocupara de su metro cuadrado, a lo mejor mejorábamos el hectómetro cuadrado de la comunidad.